Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Bienvenidos, bienvenidas. Continúa Deportes COPE. Ahora Deportes COPE en Alicante. Son las 3 de la tarde y 26 minutos. Es martes, es 3 de septiembre. Es día de tertulia en Deportes COPE. Enseguida estamos con los comentaristas a 4 días para que se vuelvan a ver las caras en competición oficial el Hércules y el Intercity. De momento han jugado 2 veces en partido oficial. Entonces era Segunda Federación. Lo van a hacer este sábado a las 9:30 en la tercera jornada de Liga en el Estadio Rico Pérez. Un partido que vamos a contar en un especial tiempo de juego desde las 9:00 p.m. Eso será el sábado. De momento, hoy martes, va a volver el Hércules a los entrenamientos. Esta tarde a las 7:45 hay sesión en el Rico Pérez y estamos pendientes de cómo se levanta el equipo, cómo se repone el equipo a la goleada sufrida el pasado sábado en Alcorcón, también de las bajas. Enseguida vemos cómo está el Hércules a 4 días para ese partido. Y en el Intercity también hay bajas y hay futbolistas importantes lesionados, descartados para el partido, y algunos tocados que también van a ser duda casi hasta última hora. Descartado, por ejemplo, lo contábamos ayer, el delantero centro el otro día titular en el Intercity, Jurgen Locadia, uno de los fichajes del verano, que en 2 partidos ha firmado un gol y una asistencia, está descartado para el Rico Pérez. Sería muy difícil que llegue con esa micro rotura muscular que confirmaba ayer el club de fútbol Intercity. Y una encuesta que tenemos activa en Twitter, en @copealicante, y os estamos pidiendo o invitando a que votéis. Os estamos preguntando una cuestión muy sencilla: ¿quién ves como favorito para el partido del sábado? ¿Ves favorito al Hércules? ¿Ves favorito al Intercity? Por el momento, la mayoría de los que estáis votando en @copealicante consideráis que es el favorito el Hércules, con el 74% de los votos frente al otro 26% que opina que es favorito el equipo de Sandroni. Así están las cosas. Enseguida los comentaristas, es día de tertulia, vamos hasta las 4 enseguida aquí con Juan Framillán y con Gonzalo Blanes en Deportes COPE, con Quique Sánchez en la realización. Vamos. Preguntaremos ahora a los comentaristas quién llega mejor al partido, que es una pregunta parecida pero no igual a lo del favoritismo. Llegan los dos. Bueno, el Hércules con las dudas que puede haber provocado el 4-1 en Alcorcón, el Intercity habría llegado muy bien si no hubiese sido por ese penalti en el último minuto que hizo que le volasen 2 puntos y el liderato. Habría llegado como líder si no fuese por ese penalti in extremis, el empate del Atlético de Madrid B. Y por las bajas, ahora hablamos también del equipo de Sandroni. Hay preocupación porque hay futbolistas titulares tocados. Bueno, en el Hércules, Torrecilla, después del día de descanso de ayer, ha programado el entrenamiento hoy a las 7:45 en el Estadio Rico Pérez. Vamos a ver cómo está el equipo. Hay que recuperarse después de ese 4-1 del sábado. Y esta semana vamos a ver si alguno de los lesionados, uno está descartado, pero si alguno pudiera volver, por ejemplo, Agustín Costia. Vamos a ver si reaparece ya en los entrenamientos el delantero de Rosario. El que seguro que no va a estar es Samu Vázquez, con esa lesión muscular que le va a impedir jugar varias semanas. Y en el Intercity decíamos que hay bajas y tocados. Del único que hay parte médico oficial es de Locadia, el delantero centro, con una micro rotura muscular, descartado. Tampoco va a jugar el central Miki Codina del Intercity, está sancionado, se fue expulsado en el último partido, en esa acción en el último minuto del penalti. Es duda Álvaro Pérez, el capitán y el ex del Hércules, llega muy justo al partido, por el momento no se entrena, tiene un problema en el talón y vamos a ver si puede forzar para llegar al partido en el Rico Pérez. Recuerdo que la última vez que jugaron Hércules e Intercity en el Rico Pérez, el equipo de gol de la victoria para el equipo de Sandroni lo hizo este central. Y luego hay futbolistas tocados en el Intercity, Paul Jones y alguno más. Y otro que está sancionado, otro de los centrales, Nacho González, que hasta la jornada 5 está sancionado, la arrastra del Nàstic de Tarragona. Por el momento decíamos que la encuesta creéis que es favorito el Hércules. Ahora leemos algunos de los comentarios. Son las 3:31. Enseguida aquí en Deportes Cope y hasta las 4, la tertulia de los martes.
¿Estáis listos para la vuelta al cole? Nosotros sí. En Formovisa sabemos que la vuelta al cole es un momento emocionante y a veces estresante. Por eso queremos hacerlo más fácil para ti. Descubre nuestras increíbles ofertas en vehículos perfectos para llevar los niños al cole, hacer la compra o para esa escapada de fin de semana que tanto necesitas. Y aprovecha nuestro servicio de taller para que tu coche esté listo para el nuevo curso. Movilsa Ford, tu compañero en la vuelta al cole.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, el presidente es solo. Se ha quitado 20 años encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no?
Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Couto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te presentamos Deco3, by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre, como nunca. Deco3.es, by Todo Madera Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
COPE en Alicante, 3:33. Aquí estamos en directo iniciando este tiempo de opinión. Vamos hasta las 4 de la tarde con Gonzalo Blanes. Muy buenas, Gonzalo, director de Planeta Hércules. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué te pasa por la cabeza en esta semana después de que el Hércules sufriese un revés para mí inesperado? ¿Y antes del partido contra el Intercity?
Pues la primera reflexión que tengo es que viene muy pronto este partido. Yo si pudiese elegir lo hubiera dejado un poquito más atrás, ¿no? Creo que llega muy pronto para los dos equipos, el Intercity porque tiene muchas caras nuevas y está todavía en ese periodo de ver hasta dónde puede llegar este proyecto. Y el Hércules porque la gente está con muchas ganas de fútbol, la gente está ilusionada. Y la verdad es que yo, si pudiese poner un calendario artificial y que no fuera por sorteo, hubiera puesto este partido mucho más tarde. Pero como eso ya no se puede hacer, se me pasa por la cabeza que es un partido importante para los dos, porque yo creo que necesitan sumar puntos para reivindicarse y sobre todo para situarse en este inicio de competición en el puesto que quieren estar en la clasificación.
Creía que era lo pactado, que me ibas a responder que lo primero que te pasa por la cabeza era lo que acaba de pasar en Ode Oliver.
Bueno.
Hola, Juanfra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que eso, desde luego, ha sido brutal, pero ahora que lo explique Juanfra, que yo no sé si sé explicarlo, ¿eh?
A ver, yo ya, es que no me interesa hablar del Hércules Intercity. No, es que...
Se ha superado una vez más, Oliver, ¿no?
Nos ha sorprendido hoy con un chuletón de carne madurada, para los que le guste la carne, ¿eh? Que sabéis que ese punto de carne tiene más intensidad, más sabor, que es nuestro caso, que lo hemos disfrutado. Ha sido una pasada. Comemos bien siempre en el Ode Oliver, pero lo de hoy de la carne de Oli ha sido brutal. No solo eso, el jamón, ¿qué más había?
Bueno, toda la guarnición de la carne a mí me ha parecido un espectáculo, el jamón, las croquetitas.
La croqueta sí. De jamón hoy con el toquecito.
Sí, ha sido toda
muy
una
bien.
Cosa.
Supongo que habréis comido ya en casa, no sé si
sí,
son horas de seguir aquí hablando de comida, pero bueno, que sepáis que no de Oliver, pues eso, es que se come muy bien, no deja de sorprendernos. Lo lamento por Reces y Alonso, que estaban en la convocatoria, pero se la han perdido hoy. Bueno, y a ti, Juanfran, aparte de el Ode Oliver, ¿qué te pasa por la cabeza? Después de lo del otro día, estuviste en Alcorcón, fue un revés, inesperado, yo creo, y antes del Hércules Intercity, del que ahora hablaremos bastante.
Bueno, creo que el Hércules sabe que la categoría no le permite relajación, que no iba a ser fácil. Yo creo que el equipo sale tocado de Alcorcón. Y de lo que se trata es de que Torrecilla vuelva hacer cosas que ya hizo el año pasado. Es decir, un equipo que tenía dudas lo convirtió en el equipo campeón de grupo. Este año es más difícil. La categoría no te va a permitir muchos tropiezos de estos. O sea, si pensamos que nos podemos permitir rachas muy malas, que esto solo ha sido un partido, ¿vale? Pero si tenemos 3-4 tropiezos como tuvimos en varias fases del año pasado, eso no te va a dar luego para llegar a la parte de arriba, ¿no? Esta liga no perdona. Aquí el Depor o el Castellón el año pasado pusieron la directa y ya no les pillabas. El Ibiza tuvo un bache y ya no pillas. Aquí no pillas. Entonces, bueno, pues evidentemente toque de atención. Creo, y luego creo que vamos a profundizar en el tema, defensivamente hay lagunas. Ya las advirtió Gonzalo Blanes en el cierre del mercado cuando le preguntabas hace unos días que veía él para el cierre del mercado. Él estaba preocupado con el tema de los laterales y, por desgracia, viendo una y otra vez repetidas las imágenes del partido, yo en directo en la narración ya vi carencias de Retuerta a la hora de fijar la marca, de ir al corte, de no esperar el centro del rival, que entraron los dos, el segundo y el tercer gol por ahí, pero también luego te fijas en el área y Alvarito no llega. Se perfila mal, le superan una y otra vez, así que preocupado con el tema defensivo y creo que el Hércules llega tocado. Pero este entrenador ha demostrado una cosa, que los levanta y es un buen momento el sábado contra el Intercity.
Hay favorito en este partido. En la encuesta no permitimos una tercera opción que me ha sugerido Gonzalo durante la comida, que es ninguno de los dos. Tú tienes, no sé si no tu favorito, sino ¿crees que hay un favorito?
Yo creo que el Hércules, sin lugar a dudas, va a jugar con 12.000 espectadores en la grada. Va a jugar con buena parte del bloque, o al menos la plantilla tiene más jugadores que los del Intercity, que siguen del año pasado.
¿Y tanto?
Entonces, tengo la sensación de que el Hércules parte con algo de ventaja. Pero bueno, un duelo así de rivalidad, de alguna manera, como lo queramos llamar, sí que a veces no gana siempre el favorito, ¿no?
Gonzalo.
Es que yo, si dices que el favorito es el Hércules por la grada, sin duda, pero yo he visto los dos partidos del Hércules y los dos del Intercity, no me parece que haya diferencia. De hecho, yo soy un convencido que en la jornada 30 aquí va a haber 12 equipos en 3 puntos, como la segunda división del año pasado. No veo diferencias. Para que haya favoritos, tú tienes que ser superior al rival. El Real Madrid es favorito cuando juega con el Valladolid. Eso es favorito. Pero, sinceramente, es que no. Vale, sí, me preguntas por historia el Hércules, por la grada el Hércules, por plantilla, no lo hay. Para mí no lo hay.
A nivel ofensivo yo diría que sí, ¿no, Gonzalo? ¿No te parece mejor plantilla la del Hércules con Sol?
Pero porque no está todavía el Adia hoy.
Eso sí.
Lo que
no está
el Adia,
Locadia,
bueno,
Locadia es, ¿no?
Locadia.
Locadia.
El neerlandés.
Es que Ensue tampoco es mal delantero, ¿eh?
Pero bueno.
Y luego está Paul Royer, está Borja Martínez, está Ceti, está Añito, está Sito, no sé qué decirte.
Yo el otro día, sabiendo lo que había pasado el sábado con el 4-1 de Alcorcón, en el minuto 49 de la segunda parte veía al Intercity favorito para este partido porque pensaba que iba a llegar líder, iba a llegar con el refuerzo de los 6 puntos, pero ese penalti para mí lo cambia todo. El gol del empate del Atlético de Madrid no cambia tanto, pero el Intercity ya no sale, ya no llega líder, iba a llegar líder. Se va expulsado Miki Codina, que sí, en teoría no era un central titular, pero sin Nacho González sancionado y Álvaro Pérez lesionado, iba a ser titular en el Rico Pérez. Ahora tiene problemas y luego, conforme van pasando las horas, preguntas en el Intercity y ves que hay bastantes titulares o descartados o entre algodones para el partido del sábado. Que yo tampoco digo que el Intercity sea ningún avión, aún no lo ha demostrado, a pesar de que el primer día ganó 0-3, pero yo en ese momento sí veía favorito al Intercity, ahora claro, ya claro, no lo tengo tan claro.
Yo lo digo que es favorito el Hércules. Seguramente esto me lo preguntas el sábado por la noche, y el sábado por la noche te hubiera dicho, pues a lo mejor está equilibrado, o incluso el Intercity, en la mitad del partido con el Atlético de Madrid. Pero es que para mí cambia mucho la segunda parte, se lesionan varios. Echan al central Codina, les quitan 2 puntos de la manera más dolorosa. Yo creo que le hace pupa al Intercity mucho, y si encima se van acumulando más lesionados, Locadía, Álvaro Pérez entre algodones, Paul Jones, bueno, pues evidentemente situación, yo creo que a nivel de plantilla el Hércules superior, porque llega mejor en cuanto a aspecto físico y juega con gente en la grada, en el Rico Pérez, que eso no ha sido sinónimo de éxito casi nunca. Pero, en teoría, este equipo yo creo que se ha demostrado desde la etapa de Torrecilla que convive mejor con grandes ambientes que otros entrenadores.
Eso es cierto,
otros Hércules convivían peor con grandes ambientes, aunque bueno, vamos a ver lo que pasa.
Sandroni, por cerrar el capítulo de bajas y dudas del Inter City, tiene dos centrales ahora mismo, que son Andreu Hernández, que está jugando, es el ex del Cornellà, y Mikel Mendive, que viene el año pasado, lateral derecho central. Ahora mismo son los que tiene, y de delantero centro, sin Locadía, jugará en Sué, yo creo, y va a entrar en la convocatoria, pero no para ser titular, el Adi Zorrilla, que podría debutar en el Rico Pérez. Por cerrar lo de Alcorcón, Gonzalo, y ahora te pregunto por... 7 días después, el otro día nos pedías tiempo, han pasado 7 días para que le pongas nota al mercado de fichajes herculano. No sé si va ligado a algo más del partido en Alcorcón.
No, va ligado a que no han venido laterales ni pivote. Yo esperaba, han fichado un central. A mí me lo tienen que explicar, lo siento.
Se suponía que iba a llegar un lateral zurdo y un mediocentro defensivo y de momento llegó Rubén Cantero, central.
A mí lo siento, pero no me encaja. ¿Qué quieres que te diga? No me encaja. Pero es que el año pasado tampoco me encajó el mercado de Navidad. Y luego el equipo estuvo sin ganar 3 meses y luego ganó 6 partidos seguidos y subió. Y parece que quedas como tonto, ¿no? Porque dices que no te gustó. Pero es que me sigue sin gustar lo que se hizo en el mercado invernal. Me da igual. El equipo hizo algo maravilloso, ganó 6 partidos, lo disfruté, lo lloré, lo celebré, lo festejé, pero no me gustó la planificación de Navidad. Y parece que lo han repetido. Iban a firmar un pivot porque era lo que quería el técnico y no llegó en Navidad, tampoco ha llegado ahora. Iban a firmar un lateral y firman un central. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo el otro día tengo muy claro que si tiene Torrecilla un recambio para Retu, le hubiese cambiado. Pero no por nada, sino porque estaba exigido y con tarjeta. Y no le cambió porque no tenía un recambio. Y si hubiera tenido un recambio para Alvarito y no lo pone, es que entonces Torrecilla estaba en otro partido. Entonces yo creo que no cambió a ninguno de los dos porque no había un recambio natural. Porque claro, meter a Josema para que Sotillos pasara al lateral era retocar demasiado. Entonces a mí particularmente me parece que tú tienes que tener 2 jugadores por puesto y que eso te da la opción en los partidos de corregir. Porque no siempre está bien, porque hay un día, voy a poner un nombre que está espectacular, Soldevila, ha metido 2 goles. Habrá un día que Soldevila no esté bien. Pues lo quitarás porque tendrás un suplente. Entonces lo tendrás claro. Mira, hoy Soldevila no anda bien, lo voy a cambiar. No pasa nada, no se acaba el mundo. Para eso hay 5 cambios. Tengo la sensación de que los laterales no tienen cambio. Y como no tienen cambio, los dejas. Y si los dejas, al final el partido acaba como acaba. Entonces yo estoy preocupado por eso, porque no hay 2 jugadores por puesto. Que el año pasado ha salido bien, genial. Que esta es la forma de trabajar, para mí no. Para mí, en el Hércules Club de Fútbol falta un lateral derecho, un lateral izquierdo y un pivote.
El viernes, el último día del mercado de fichajes, comentábamos que lo lógico era que el Hércules no firmase porque tenían mirados, algunos barajaba Peña alguna opción de futbolista en el paro, que si está en el paro, si está libre, puede ficharlo el Hércules hoy o mañana. Manteca publicó el otro día, el pivote sub-23, Óscar Manteca, Steve Embué, una opción sub-23, un futbolista que está sin equipo, que es una opción para el Hércules. O sea que a lo mejor llega un sub-23 más, lo que no sé si va a ser suficiente.
El año pasado no llegó.
A ver, vamos a pensar una cosa. Si a vosotros os dicen el 5, ¿no?, que estábamos de celebración, 5 de mayo, con el ascenso. El 6, también un poquito de ayuntamiento y tal, vale. Pero el 7, 8, martes o miércoles, vamos a empezar a dibujar el Hércules del año que viene. Yo no me imaginaba desde ningún punto de vista un Hércules con Retuerta y Álvaro Hernández de laterales, en primera red. Retuerta... pues a mí me dejó hasta alguna duda en segunda red. Y luego en primera red, pues se ha visto que en el Castilla, que en el Depor, no ha terminado de dar ese paso, sobre todo en el Depor. Y Álvaro Hernández, aunque sea un parche, pues no me lo hubieran imaginado, ¿no?
Yo tampoco.
Entonces, creo que el Hércules arranca la temporada con un déficit ahí, ¿no? O sea, no, al final no... si nos dicen... yo pensaba que iban a fichar un lateral izquierdo titular.
Retu es sub-23, es de los pocos que quedan del año pasado.
Por un día.
Que es sub-23 y es precisamente la posición donde te permitía tener a uno sub-23 y fichar al senior.
Eso es.
El senior no ha fichado, supuestamente el teórico titular es Retu y el otro es Abraham del Moral.
Hemos metido mucho jugador, por ejemplo, en la media punta, que está Javi Moreno, Aranda, Soldevila, Richie Dapánico y
Alvarito.
Y Alvarito, que
nos
hemos
ahí,
olvidado, claro, que es un banda, ¿no? Sobre todo. Entonces, lo de los centrales, pues al final hay mucho central también. Sí que hay descompensación, yo también lo creo. Y ya te digo que lo de Retuerta es lo que más me preocupa, porque al final, oye, que Samu Vázquez se lesione, Puede pasar. Deberíamos tener una solución ahí.
Un suplente.
Sí, pero no lo tenemos. Vale. Pero arrancar con Retuerta de titular. Yo Samu Vázquez sí lo veía en el 11 titular del Hércules este año.
Y lo de Alvarito no es por señalarle ni por nada. No. Salen en la foto, pero es que
él no tiene culpa.
Casi es Torrecilla el que genera el debate. La semana pasada fue muy contundente el entrenador del Hércules con lo de Alvarito en esa posición. Ya no llegó, no lo comparó, porque lo de Navas y Jordi Alba se refería a Torrecilla, que son jugadores que de juveniles o empezaron como extremos y terminaron jugando como laterales. Pero claro, dijo que Alvarito era su lateral, aunque no hubiese llegado Samu Vázquez, que se puede reconvertir, pero ayer hablábamos aquí de que en ese proceso de convertirte a lateral te pueden tocar malos días, ¿no? Cosas que te fallan, que tú no estás acostumbrado, porque has empezado a entrenar ahí, a jugar ahí, pero Alvarito, de lateral, pues habrá jugado pocos partidos de su carrera.
A ver, que son nos fijamos siempre en los que salen bien. ¿Y cuántos salen mal? ¿Cuántos extremos que han probado entrenadores a jugar de lateral?
Hemos visto a Chechu Flores jugar de lateral.
Claro, no sale bien. Normalmente no sale bien. Creo que le damos poca importancia, seguramente, y todos en general, a que, bueno, un extremo puede jugar de lateral. Le damos menos importancia. Igual que anteriormente, yo creo que ahora ya somos más rigurosos, pero anteriormente en el Hércules tuvimos una fase en la que no le dábamos importancia a meter un medio centro de central. Yo recuerdo bajar a Segunda División B porque dijimos que Héctor Juste podía jugar de central.
De central.
Y nos caímos con todo el equipo. Por eso y por otras muchas cosas, ¿vale?
Aquí y luego ya en Segunda B con Lolo.
Lolo Escobar.
No, Lolo, el otro.
Lolo Ortiz.
El que estuvo en el Elche.
Lolo Ortiz. Dijimos que
podía jugar de todo, Elche. Casi.
Claro. No, cuidado con los jugadores que pueden jugar de todo. Que ahí te lías. Y esta categoría, pues, el año pasado saldría Alvarito de lateral en segunda ref y el Manresa de turno, el Badalona de turno, el no sé qué. Aguantabas. ¿Qué pasaba? Tenías una defensa que era lenta, que sufría la espalda, pero bueno, medio trampeabas y no pasaba nada porque los rivales no eran del todo contundentes. Aquí, si vas con un lateral que no está acostumbrado a jugar, te pasa lo del otro día, que te meten cuatro y hubo un penalti de Alvarito que no pitó el colegiado en la primera parte porque se perfila mal y pierde la noción de la pelota. En fin, hay cosas que hay que poner cuidado. Esta categoría es mucho más seria y aquí, al igual que los rivales no te van a perdonar, creo que a los jugadores se les ven más las costumbres.
No hay que hacer inventos.
No.
Hay dudas en defensa y se encendieron las alarmas, no aquí, en Deportes Cope. Yo he visto y he hablado con muchos aficionados que eso, que miran a la defensa y se quedaron muy preocupados con el nivel del día del Alcorcón en la segunda parte. Y en ataque, os pregunto, hay jugadores que están saliendo muy bien. Solde va en números de hacer su mejor temporada. El primer día Aranda, pero el otro día, ¿qué? ¿Quién es el delantero centro del Hércules? ¿Quién va a ser el delantero centro del Hércules que meta goles? Porque uno tendrá que meter goles si quieres estar arriba. Si no meten goles tus delanteros, te pasa como al Intercity, que estás abajo.
A ver, aquí hay un... Porque tampoco hay que ser dramático. Que muchas veces escucho eso de, ni éramos tan buenos cuando ganamos. Si alguien dijo que éramos muy buenos el día del Ceuta, se equivocó. Si alguien dice que somos muy malos ahora, también. Pero el Hércules tiene tres delanteros. Uno es Marcos Méndez, que te da trabajo, esfuerzo, te gana balones y abre posiciones para los mediapuntas. A mí me parece que es un jugador interesante. Agustín Cosia, no lo sé todavía porque no lo he visto en nivel Primera Federación. Hay que ver a los jugadores en esta categoría. Y luego Romera no está bien. Ese es el gran problema.
A los 20 minutos el otro día estaba cansado.
Claro. ¿Va a estar bien dentro de un mes? Espero que sí. Lo necesita el equipo. El equipo necesita la mejor versión de Dani Romera. ¿Y cuál es la mejor versión de Dani Romera? Pues es un futbolista que cae una pelota en el área y te la enchufa y lo marca. De momento no le hemos visto esa versión. Fue nada más un amistoso que jugó contra el Castellón y que metió dos goles. Pero a partir de ahí no le hemos visto. Bueno, pues el Hércules necesita que Dani Romera sea ese delantero que tú preguntas. De momento no lo ha sido. Pero vamos, espero que sí, sinceramente, espero que lo sea.
Yo estoy preocupado también ahí, pero bueno.
Pero ahí es delantero, quiero decir, saldrá mejor o peor, pero es delantero. El problema es cuando no hay donde elegir.
De todas formas, alguno que diga, el martes pasado la tertulia, este martes es completamente distinta. Bueno, hombre, los resultados y los partidos son así.
Lo pregunta el Ancelotti, el día que empató contra Las Palmas lo mataban, y el otro día con Mbappé dos goles, ya era una maravilla el Madrid, iba a ganar la Liga. Pero es que el fútbol es así.
Son resultados.
Claro.
Por supuesto que sí. De los delanteros sí que diría una cosa. A mí me preocupa que Marcos Méndez en dos partidos casi enteros, el del otro día fue entero, el del Ceuta creo que lo sustituyó,
sí,
¿no? Pero partido y tres cuartos no ha tenido ni una opción de hacer gol. Ni una.
Ni una.
¿Eso por qué es? Trabaja mucho, abre espacios, que en el primer partido se notó mucho y se aprovecharon Soldevila, Javi Moreno y otros jugadores como Aranda. Pero a mí me deja frío que un delantero en, no sé, 160 minutos no haya sido capaz, o 180,
de generar
ni una. Ni un tiro, ni un remate de cabeza, no ha estado cerca ninguna. Entonces aquí hay centrales más potentes. Y obviamente Marcos Méndez a lo mejor se queda un pelín corto para lo que necesitamos, ¿no? Que se necesita gol. Totalmente de acuerdo con Gonzalo. Para mí el hombre desequilibrante es Romera. Quiero ver a Costia. Me apetece ver a Costia en esta categoría. Pero si Costia y Méndez no tienen ese puntito de gol por la categoría, porque todo se ha complicado y es más de más calidad, es fundamental haber acertado con Romera y que se ponga bien antes de octubre.
El Intercity está parecido, ¿eh? Y hago la comparación porque se enfrentan este sábado en el Rico Pérez. Lo digo porque, por ejemplo, el Romera del Intercity puede ser el Adi, que hoy me decían que podría entrar en la convocatoria, pero está seguramente para jugar unos minutos al final. Y el Intercity ha hecho un equipo con 17 fichajes, que el primer día ganó 3-0, pero que todavía no ha brillado, ¿eh? Tuvo buenos momentos el día del Betis B, la segunda parte, a la contra y tal. El otro día, por momentos, sí que se le ve un equipo que, para haber hecho 17 fichajes, ya está armado, ya compite, ya tienen algunas cosas claras, pero yo insisto que el empate del otro día le hizo pupa al Intercity y las bajas pueden cambiar mucho al equipo, ¿eh? No es lo mismo ver al Intercity, por ejemplo, con Paul Jonchi y Julio Gracia en el doble pivote, que son los titulares, que ver a Burlamaqui, que no está tan acostumbrado, aunque haya tenido minutos y tal. ¿Qué os pareció, por cierto? Sé que visteis los dos al Intercity esta jornada, Juanfran.
No, me encantó Fernando Torres, por lo amable que fue con toda la
lo
gente.
Lo dije ayer, que se fue. Paró con
sí,
todo
sí,
el mundo.
Espectacular. Y bueno, el autobús del Atlético de Madrid va a salir tarde de todos los sitios. Porque es una auténtica leyenda. O sea, brutal la demanda y la gente que congregó el otro día Fernando Torres. Dicho esto, el Intercity me gustó muchísimo atrás. Me pareció un equipo rápido, intenso, que muerde. No dio ninguna opción al Atlético de Madrid hasta esa última jugada. Yo no vi en ningún momento que el Atlético de Madrid B pudiera hacer gol el otro día. Creo que a nivel de centrales, cuando estén todos, porque este Nacho González del Nastic es un muy buen jugador, lo vimos subir casi el año pasado a segunda por 30 segundos contra el Málaga. Me gustaron mucho Codina y Andreu. Y encima está Álvaro Pérez, o sea que creo que la nómina de centrales es bestial. El portero tiene una pinta muy buena.
Samu Casado.
Hizo muchas paradas y da mucha seguridad.
Es rápido,
mucho, sí, muy rápido. Y bueno, sí, me gustó la intensidad sobre todo. Yo creo que es un equipo menos vistoso que el de otras temporadas, con menos individualidades. No hay Soldevilas, no hay, no sé decirte, de otros años, jugadores que eran muy interesantes por currículum o
sí,
por otras cosas, Benja o lo que sea, sino que creo que es un equipo de trabajo. Y creo que este equipo le va a ir mejor a Sandroni que los otros. Porque Sandroni creo que es más un entrenador de trabajo, de intensidad, que a estos jugadores sí les va a poder pedir eso. A los a las estrellitas de antes seguramente no les podía pedir eso. Así que creo que es mejor equipo que los dos años anteriores este Intercity.
Yo también lo creo, pero este año aún tiene que demostrar. Gonzalo, ¿a ti qué te pareció el Intercity contra el Atlético de Madrid B? Que, por cierto, vieron en directo Peña, Torrecilla y medio Hércules.
A ver, yo tengo que ser honesto con mi opinión del fútbol. Cuando el Hércules cambiaba 16 jugadores me parecía mal. Por lo tanto, no me parece
17,
bien.
17 en este caso.
No me parece bien. Me parece que los equipos lo que tienen es que mantener lo bueno que tienen y mejorarlo.
En este caso.
No me parece bien. Me parece que los equipos lo que tienen es que mantener lo bueno que tienen y mejorarlo. Cuando quieres empezar de cero, te arriesgas. Entonces, para mí, el Intercity es un proyecto de alto riesgo. De alto riesgo porque, como todo es nuevo, no sabes muy bien cómo te va a salir. Tienes sensaciones buenas. En pretemporada, todo buena. Todos son buenos, todos juegan bien. Y si miras el currículum cuando fichas jugadores, le pasa igual al Hércules. Todos son buenos. pero luego hay que verlos en el campo. Entonces, para mí es un proyecto de alto riesgo. Yo contra el Betis le vi en la segunda parte que aprovechó su oportunidad para conseguir un resultado más amplio de lo lógico, me encantó el portero. Y el otro día contra el Atlético de Madrid B me recordó a ese equipo que marca un gol y luego quiere gestionarlo en exceso. Creo que el césped le daña, espero que se mejore, de verdad. Espero que Villafranqueza en breve esté mejor porque va a ser bueno para ellos. Y bueno, tiene jugadores muy interesantes. Tiene jugadores muy interesantes, de verdad, pero como son todos nuevos, es un proyecto que todavía hay que dejarle correr. Hasta dentro de 5 o 6 partidos creo que es difícil identificarlo.
Gen competitivo, yo sí que vi mucha intensidad. O sea, yo que lo vi ahí en el campo me dio una sensación de que estaba muy bien físicamente. Verdad que lo que dice Gonzalo, el equipo fue dando pasitos hacia atrás cuando se empezó a lesionar uno, otro, y se fue echando para
venían
atrás.
Venían de un 0-3, eso te da mucha fe.
No cerró a la contra, tuvo momentos para cerrarlo, tuvo 2-0 muy claras, muy claras. Pero se echó mucho atrás y eso le costó 2 puntos importantes.
Un momento y enseguida despedimos.
El magnetismo de sus líneas y curvas, esto es amor a primera vista. Pero hay un paso más para los valientes, tu pulso acelerará con su deportividad. No podrás apartar la mirada de su pantalla curva, condúcelo y siente el amor a primera vuelta. Nuevo BMW Serie 1 M Sport Design con condiciones especiales.
Infórmate en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
En Twitter decís que el favorito es el Hércules, El 75% dice que el Hércules, el 25% el Intercity. Josean dice el Hércules, pero hay que cerrar la defensa. Xavi, a priori, aunque no sé muy bien cómo, el Intercity tiene mejor plantilla. El Hércules es un recién ascendido, no presionemos, nos dice Marce. Y el Pitbull dice, lo veo igualado. Y hay otro que dice, por supuesto el Hércules, y aunque no lo pensara, que no es el caso, lo diría igual.
Lo ha dicho Gonzalo, para mí el hecho de que la plantilla sea nueva del Intercity y que el Hércules juegue en casa, si este partido fuera en el Solana con el césped conforme está, te diría que ahí a lo mejor hasta el Intercity, pero en el Rico Pérez, con el público y con con toda la plantilla nueva del Intercity, el Hércules con bastantes conceptos asimilados de hace tiempo, yo diría que el Hércules, pero... Vamos a ver qué
recuerdo
pasa.
Que si hay alguien que este verano estuvo muy de vacaciones y desconectó, se van a jugar los dos partidos, Intercity Hércules en el Rico Pérez.
La verdad es que el otro es el penúltimo, sí. Como es un calendario de estos asimétrico
está
que han inventado ahora.
Dentro del traspaso de Soldevila.
Dios sabe lo que habrá en juego en la jornada 37. Es que igual es
la penúltima o la antepenúltima.
La antepenúltima, creo. Creo que es la 36.
Sí. La antepenúltima. Pero bueno, sí, al final.
O la 37, pero
imagínate
bueno.
Imagínate
sí.
Lo que puede ser ese partido si se juegan algo. Y la verdad es que esperemos que sí, porque sería una buena señal, pero por arriba.
Por arriba.
Y pues hay alguien muy, muy despistado o que no ha estado atento, recuerdo que el calendario este año es asimétrico. Que a lo mejor hay alguno diciendo, ¿cómo juegas ahora con el Intercity la jornada 3? Pues
pero
este año va
es
así.
Es raro jugar en la 3 y luego en la antepenúltima, es un poco extraño.
Sí. A mí me gustaban más los calendarios simétricos, me gustan más.
Luego de repente juegas 2 seguidos en casa y luego 2 seguidos fuera y dices, ¿pero esto por qué es? Es un poco extraño. Lo de los horarios, ¿no iban a ponerlos todo el año?
No está claro. De momento ha salido el de Ibiza y estamos esperando el horario de la jornada 5. Nadie tiene claro. Yo he preguntado en los clubes.
Hay gente haciendo planes para ir a Madrid, a Valdebebas, a ver a Raúl González y al Castilla, el Castilla Hércules, pero para eso hay que esperar.
Es que los trenes de 9 euros los trincas a 2 meses. Te tienes que esperar ya son más caros.
Por cierto, Gonzalo, el Alcorcón, de verdad, para ser un equipo nuevo, como estamos comentando, que es normalmente esos experimentos salen regulín, cuesta.
10 nuevos en el campo.
Es que me parece una barbaridad como juego ese equipo.
Y fichando de la categoría, que el delantero...
Y edad media de 23 y pico.
Jugadores de Linares, de tal, del año pasado, de
jugadores
este
de la
grupo.
Categoría.
Bueno, están muy bien físicamente.
Y muy bien la dirección deportiva, la secretaría técnica, fichando jugadores para muchos desconocidos.
Seamos honestos, que yo el primer día no lo metía en el grupo de favoritos, por ejemplo, porque es que no lo habíamos visto. Un equipo tan nuevo, pero de repente su carta de presentación en su campo, porque el primer día fue en Yecla... Fue un 4-1 al Hércules.
Yo creo que en el descanso el entrenador del Alcorcón ganó el partido. Vio dónde estaban los fallos y los encontró.
Eso lo ve a un tío de 30 años.
Claro. Tiene mucho mérito.
Sí.
Gracias, Gonzalo Blanes. Un placer tenerte por aquí. Te vemos pronto en Planeta Hércules.
El lunes que viene.
Muy bien.
Un abrazo.
Gracias, Juanfran.
Gracias, Carlos.
A todos por estar ahí. También aquí Quique Sánchez en la realización. Ahora sigue la tarde de COPE.